Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un grandísimo saludo para todos mis amigos oyentes de esta emisora Costa del Sol FM 93.1, transmitiendo desde Huila, Estado Sucre. Muy bien, queridos amigos, en este programa, un cuarto de opinión con Simón García, voy a compartir con ustedes algunas miradas sobre la situación actual después del proceso ocurrido el 28 de julio con la votación presidencial. Yo creo que tenemos un primer aspecto de esa situación, que son los resultados. La definición y el esclarecimiento de los resultados es el aspecto inmediato fundamental de este proceso electoral. Pero también existen otros cambios que deben exponerse, otras miradas para observar y para analizar el todo por todos, porque el final de esta situación va más allá de lo que decida la sala electoral. Vamos a repasar algunas de estos ángulos que yo quisiera compartir desde mi condición de observador independiente, pero no neutral. Yo voté por el candidato de la unidad, por el mundo, en la tarjeta de un nuevo tiempo, porque pensaba que era importante crear una especie de equilibrio, de manera que no toda la votación se fuera a la manito, y en un cierto sentido para prevenir que hubiera ocurrido lo que finalmente no se produjo, que fue la eliminación de esa tarjeta por decisión del Tribunal Supremo Electoral. Pues muy bien, el 28, para mí, según la experiencia que yo viví en el centro de votación donde deposité mi voto, o mejor dicho, donde fui a la maquinita a votar, así como en centros, en otros 3 o 4 centros de votación, y luego en conversaciones con amigos, he ido recabando unos resultados que se parecen a los que señalan que Edmundo González fue el ganador. Es decir, las encuestas acertaron en primer lugar en el ganador y acertaron en segundo lugar en la brecha, es decir, en la distancia que existe entre los dos primeros, la distancia que separa a los dos primeros. Esta distancia estaba calculada en un 27%. Yo, para ser conservador y estimando el trabajo de tarde-noche de la operación de movilización de las fuerzas que apoyaban al candidato Maduro, lo reduje alrededor de un 15%. Sin embargo, es mucho más. La brecha es prácticamente imposible de revertir. Es decir, la brecha es de tal magnitud que hay que reconocerla. Cualquier contador de votos tiene que reconocer una ventaja que es evidente, que es muy, muy evidente. Así que la gente, ¿qué otra cosa hubo? Bueno, en la abstención es probable que las encuestadoras hayan estado por debajo de lo que ocurrió. Votó el 60% y hubo una abstención de un 40%. Pero en general, la situación se produjo de acuerdo a lo que venía indicando como resultado probable la evolución de las distintas mediciones de opinión y las que ocurrieron el día de las elecciones bajo la forma no solamente de encuestas de a boca de urna, encuestas de salida de votantes, sino también de conteo rápido que se hace más sistemática con una muestra preseleccionada sobre centros escogidos, etcétera, etcétera. De manera que ahí está un resultado que parece claro, que es el resultado que une a la declaración del Centro Carter, que es un centro que el gobierno aceptó como una autoridad en la materia de observación internacional, y que dice que el ganador fue el candidato de la unidad, o la misión observadora, misión electoral de observación de Colombia, que también después de unos análisis respecto a las actas, etcétera, etcétera, una metodología de verificación de resultados, llegó a la conclusión de que Edmundo González aparece como el candidato ganador. Y esta es una convicción que tiene mucha gente en Venezuela y mucha gente en el exterior, incluidos presidentes de naciones amigas, presidentes, amigos también de Nicolás Maduro, como los que se expresan más activamente desde el lado del centro izquierda, como Lula, como López Obrador y como Petro. La gente optó por una transición. Optó por una transición que pueda ser concertada, que pueda ser, un proceso y no un conjunto de cambios acelerados, inmediatos y automáticos, ¿verdad? Ese es el proceso que está en curso. Es decir, la votación de la gente abrió una transición. Las condiciones para una transición están abiertas en búsqueda de las acciones para materializarla. Ahora, está abierta y está en curso. No podemos adivinar cuál es su evolución, cuál va a ser su evolución. Pero como ustedes saben, una transición tiene dos signos. Una transición hacia la democracia o una transición regresiva del estado autoritario que hemos estado viviendo estos 24 años a uno que dé una vuelta de tuerca mayor. ¿En qué intensidad? No lo sabemos. No podemos tampoco predecir y anticiparnos al lenguaje de los hechos. Lo que sí podemos decir es que aquí en Venezuela se manifestó un pueblo que anda muy revuelto, que quiere libertad, que quiere prosperidad y que quiere solidaridad. Y esa es una tendencia profunda que emergió particularmente en todo el país, transversalmente, pero especialmente en los sectores populares. Ahora, es importante comprender que el 28 de julio ganó un país, no una parte de ese país contra otra. Ese discurso de confrontación y ese discurso de división debe desaparecer de la oposición y de los ciudadanos venezolanos. Nosotros no queremos pugna, Nosotros no queremos más enfrentamiento inútil entre hermanos, ¿verdad? ¿Por qué este cambio, este triunfo, esta decisión de cambio ha sido tan contundente? Les voy a decir que hay que tomar en cuenta que la victoria fue posible en con este tamaño porque varios millones de seguidores de Chávez no respaldaron el chavismo de Maduro. No porque cambiaran su proyecto, sino al contrario, porque mantienen una identificación con su proyecto de cambio que sienten que Maduro no lo expresa. Entonces, a falta de esta identificación de proyecto y de programas, prefirieron votar castigando la pésima gestión del candidato Maduro. Esto es así. Este triunfo no es el triunfo de la oposición contra los chavistas. Es un triunfo del país que ha comenzado a unirse y debemos respetar esa disposición y esa orientación. Otro aspecto importante en la conciencia, en la formación de conciencia de cambio en la cultura política, es que el 28 de julio se rompió el viejísimo mantra autoritario que debe venir desde Castro, desde Crespo, desde Gómez, ¿verdad? De que gobierno no pierde elecciones, ¿no? Pues gobierno sí pierde elecciones, con una peculiaridad que hay que destacar muchísimo. Aquí en Venezuela, el 28 de julio, se hizo sentir un voto esperanza, más que un voto hecho por el descontento. Así que pudo más, pesó más en la población el costo de continuar viviendo una mala situación personal y familiar que el de respaldar un cambio. Esto me parece, es sutil, pero es importante que esta teoría de los costos de salida y de permanencia deben calcularse también en los gobernados, porque allí pesa. Y vamos a ver cuál es la contundencia, la consistencia y la durabilidad de ese peso de la decisión de cambio que todos los ciudadanos debemos ayudar a mantener. Hay que insistir, la victoria del 28 es una victoria de todos. Hay que eliminar ese espíritu de exclusión, ese espíritu de apropiarse, ¿verdad? Aquí no podemos pensar que el 28 surgió de la nada. Nada ha surgido de la nada. Ni siquiera un candidato que era desconocido hace unos meses, como una figura política, como Edmundo González, que dio ese aporte. Su candidatura dio un aporte de equilibrio. Contribuyó a crear un equilibrio armónico, un equilibrio perceptivo armónico entre la figura del candidato presidencial y la figura que goza del inmenso liderazgo en la oposición, como es María Corina Machado. Hay que decirlo, María Corina Machado ha tenido una posición admirable, un desempeño espléndido e impecable. Así que yo creo que no es válido en estos momentos continuar enjuiciando a María Corina Machado por sus actuaciones del pasado, porque ha dado demasiadas demostraciones que ha sabido superar con coraje cívico y con inteligencia ese pasado. Tampoco es válido hacerlo, porque yo creo que hay que fijarse en que la insistencia en combatir al extremismo, las posiciones extremistas, políticas extremistas, maximalistas, inmediatistas, de todo o nada, ¿verdad? Se ha venido, esa prédica se ha venido a confundir con una aceptación, con una asimilación a las condiciones, a todas las condiciones que impone la fuerza del adversario. Y a nombre de esa fuerza, la oposición ha venido perdiendo un déficit de radicalidad. Y aquí es importante entonces, perdonen que yo haga esta insistencia, en que no deben usarse como términos de significados intercambiables ser radical y ser extremista. María Corina Machado, hasta nuevo aviso, es una dirigente política fundamental, radical, pero no es una desbordada extremista. Eso es lo que ha demostrado su desempeño en toda la evolución de este periodo, y eso me parece que es suficiente para dejar hasta allí todas estas prevenciones, de la misma manera como hay que dejar hasta allí las prevenciones contra quienes han dividido el proceso de resistencia y resiliencia de la ciudadanía venezolana durante 20 y pico de años. Ahí hay líderes históricos que no hay que permitir que sean guillotinados, ¿verdad? Que sean apedreados, que sean descalificados. Este no es un proceso para elegir quienes van a dirigir la oposición. La oposición está siendo dirigida con distintos grados de responsabilidad por quienes lo están haciendo. Es decir, ahora, lo que no debe haber es que mi liderazgo significa una lucha contra el de otros, que en este momento puedan estar en desventaja desde el punto de vista de la popularidad o desde el punto de vista de los afectos de los venezolanos. Esto no debe ser así. Debe haber un acuerdo de compromiso y de solidaridad entre la Venezuela que está emergiendo y sus distintos tipos de dirigentes, unos más avanzados, unos más claros, unos más timoratos, unos más cercanos al gobierno, unos más frontales. Todo esto significa la variedad de formas que adquiere la resistencia de toda una sociedad contra el Estado. Por eso ahí es que estas separaciones y estas sospechas, por ejemplo, ese es chavista, ese es oportunista, está aquí porque es oportunista. Bueno, no creo que sean útiles en este momento. Ahora, sí quiero decir respecto a los dirigentes que en tanto que nosotros somos una alternativa que tiene la obligación de construir cultura democrática y ciudadanía, no podemos endiosar a los dirigentes. No podemos depositar en ellos una fe ciega. No podemos ceder responsabilidades que deben formar parte del empoderamiento del ciudadano, no del empoderamiento de las cúpulas, ¿verdad? Sea quien sea. Es decir, esto es una posición político-cultural que debe ser afirmada para evitar las evoluciones en las cuales los acontecimientos, ¿verdad? El jefe fundamental de la oposición se hace dueño de la oposición por encima de la voluntad, por encima de las razones, por encima, es decir, atado solo a vínculos emocionales. El apoyo es tan fuerte que toma la decisión de no consultar a nadie y decidir solo, como lo hacen hoy dirigentes en los partidos, que están debilitados, entre otras cosas, porque ese partido se ha convertido en un partido de un dueño, de un solo dueño. O sea, ahí los militantes, los dirigentes nacionales, cada uno no tiene el carné de secretario general en el bolsillo, sino lo que tiene es la compulsión a obedecer la que un caudillo decida. Ahora, Venezuela, el paso del siglo XXI al pasado, tiene como marca principal que Venezuela no puede seguir siendo una sociedad dirigida por caudillos, por el enfrentamiento entre caudillos. Nosotros estamos frente a una evolución o involución, de acuerdo con el ángulo desde el cual se mire, del autoritarismo que ha estado dominante en estos últimos 25 años, y nuestra posición de democratización de la sociedad, de la política y de la vida debe significar que hay que conformar bajo la figura de María Corina y de Edmundo una dirección muy amplia, una dirección muy representativa, que dirija la resistencia pacífica, democrática y constitucional que haya que asumir en las nuevas etapas. Porque, como los dije, esto no concluye con la sentencia de la sala electoral. Queridos amigos, este es el momento para elevar el orgullo por la dimensión desempeñada por los ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Para celebrar esta decisión de cambio, una decisión a la fuente ovejuna, ¿no? La gente estaba ahí, bueno, callada, cultivando su anhelo de vivir mejor, especialmente en los sectores populares. Este es el momento de ponerse mucha cera en los oídos respecto a los que llaman a que hay que desistir de la vía electoral, hay que desistir de la organización y de la movilización de la gente. Pues, si se desiste de eso, es la perpetuidad, es decretar la perpetuidad del autoritarismo. Siempre hay una luz al final del túnel y hay que mantener como un gran tesoro, como un gran patrimonio del pueblo venezolano, lo que ha sido una de sus características, la combinación de dos demandas fundamentales: libertad y prosperidad, con mucha solidaridad entre todos los venezolanos, porque la nación es de todos, porque cada uno de nosotros es parte de una nación, de una casa común, de la cual no podemos echarnos mutuamente en una pugna sin sentido que está destruyendo el hogar de todos los venezolanos. Hay que mantenerse en la vía electoral, ¿verdad? Tenemos la razón de nuestro lado, esto es demasiado importante. Tenemos la razón de nuestro lado, tenemos la pasión de nuestro lado, tenemos la responsabilidad de nuestro lado para seguir construyendo una fuerza de cambio que, aún en condiciones democráticas, pueda hacerse un factor fundamental en modelar o para modelar el futuro de esta nación que se llama Venezuela. Así ha sido hasta ahora. Tenemos 25 años luchando, y cuando estamos más cerca de la salida del túnel, entonces no vamos a resignarnos, no vamos a desistir de lo que son, por definición, por demostración histórica, por experiencia nuestra y de otros países, las herramientas de un cambio que no es una revolución, sino una democracia. Una democracia para vivir mejor. Así que yo digo que en estos momentos un recurso poderoso en manos de las fuerzas democráticas de cambio, es perfeccionar la política transicional, la que debe formular el mundo, la que debe ofrecer con mucha amplitud María Corina Machado y la que debemos nosotros comunicarle a nuestros amigos y a nuestros vecinos que están indecisos, que están en el territorio de los que no ven clara la situación o que están todavía influenciados por una aspiración de justicia más cercana al proyecto chavista e incluso a formas autoritarias de ese proyecto que a las formas democráticas. Hay que hacer ver que desde el punto de vista de la forma, una política de transición no es una combinación a o lo tomas o lo dejas. No es una pistola en la sien de nadie. No puede serlo. Si es una pistola en la sien, no es transición. Es compulsión. Es imposición. Y luego tiene que alejarse también tiene que acercarse, ¿verdad? A la idea de que la negociación no es una concesión de una parte a otra, sino es el reforzamiento de una expectativa en la cual cada uno de los participantes en la negociación piensa que puede ganar más o que puede perder menos de lo que obtendría por fórmulas diferentes al acuerdo plural para establecer una gobernabilidad con paz y con estabilidad en Venezuela. Bueno, estos son puntos muy importantes que me reconfortaría si ustedes le dan vuelta y piensan un poco en torno a ellas. Es probable que mi punto de vista no sea el correcto, el acertado, pero sí estoy seguro que mi punto de vista es una presentación problemática, ¿verdad? Y problematizada de aspectos que son importantes para mantener la decisión de cambio que los venezolanos tienen hoy en Venezuela. Muchísimas gracias, amigos. Un gran abrazo, mucha salud, mucha felicidad, mucha tolerancia, mucha templanza, mucha cabeza fría, mucha serenidad y mucha determinación también. Mucha atención a los más débiles y a los que en el camino de esta lucha se están quedando atrás, para auxiliarlos, para ayudarlos a que se mantengan en pie, como debe mantenerse en pie, firme, el bravo pueblo venezolano. Gloria a todos los venezolanos, sin distinción de la bandera, en este momento están levantando. Un gran abrazo y hasta la próxima semana, cuando podré compartir con ustedes otras observaciones de un cuarto de opinión, porque lo que vale aquí no es mi opinión, sino las otras partes que ustedes van a añadir para tomar juntos o por separado una decisión. Tomar una decisión y saber actuar. Saber actuar para proteger la fuerza y para aumentar la fuerza, para incrementarla. Una fuerza muy democrática. ¿Okay? Una fuerza muy plural. Una fuerza que no puede estar guiada por el grito de ¡viva, viva, viva el sectarismo, carajo! No. Viva la unión de los venezolanos, la amplitud y el encuentro entre los venezolanos. Eso es lo que va a sacarnos del hoyo y lo que va a volver a convertir a Venezuela en una nación grande. Salud.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.